Bueno, además de ser un reconocido periodista, consultor político, es un hombre que siempre tiene cantidad de información que las brinda en cada uno de sus artículos, y le agradezco enormemente que esté en comunicación con nosotros. Ignacio Zuleta, Tito Garabal lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, ante todo, muchas gracias por compartir su tiempo, ¿no? Porque
vemos... con mucho gusto.
Bueno, usted hablaba hace algunos días de que cómo se iba a reestructurar el Congreso, ¿no? Y cómo se iba a dar todo esto. ¿Cómo vio todo lo que pasó estos días en el Congreso a partir de lo que pasó en diputados, que algunos lo consideran que, bueno, no era lo que querían, ahora están todos preocupados, se pasan cosas para febrero? ¿Cómo está viendo eso, Ignacio, usted?
Bueno, sobre eso, digamos, la verdad es que se sabe muy poco, solo conocemos lo que el gobierno dice, que es una de las imperfecciones de la Argentina desinformada, que usted asiste a un espectáculo comunicativo en donde hay muy poca información pública de interés colectivo, hay mucha información de las partes, o existe la prensa militante del gobierno, o la prensa militante de la oposición, y el ciudadano tiene que ir imaginando entre líneas qué es lo que hay detrás de cada manifestación, porque con razonabilidad entiende que hay una manipulación de la información. Y como la Argentina sufre, como todo el mundo, los efectos de la peste COVID del año 2020, que la verdad fue un regreso de la información pública a la clandestinidad, el Zoom, las relaciones remotas, había sesiones del Congreso que eran remotas, no se le veía la cara a quien votaba, con lo cual siempre las sesiones tenían quórum, porque fue insólito cómo se pasó de tener sesiones legislativas que cambiaban el número de gente asistente, y todas las sesiones tenían quórum y todas tenían mayoría, o sea, una manipulación de la información. Eso no se ha modificado, entonces es muy difícil sacar conclusiones de qué es lo que pasa, de lo que se ve. ¿Qué se ve hoy del Congreso? Se ve la sesión que transmite el canal del Congreso, que además tiene una cámara puesta exclusivamente en el presidente de la Cámara. Martín Menem en el caso de diputados, Victoria Villarruel en el caso del Senado. O sea, usted no asiste en realidad a toda la sesión. Escucha lo que dicen, pero a las caras se le ven a dos o tres tipos.
Sí.
Entonces, preguntarle sobre qué pasó. Yo he tratado de reconstruir lo que ha pasado. Hay una nota que se va a publicar mañana en Clarín, en la página web, donde tengo una construcción de una historia vinculada a lo que ocurrió, pero tiene la provisoriedad de todo discurso periodístico en un país en donde es muy difícil acceder a la información. Es un problema del mundo actual, ocurre en todo el mundo. Entonces, sí, yo reflexionando mucho en todo el mundo cómo sacar a las sociedades de la falta de información pública, que el mundo había parecía que había llegado con las redes, con las transformaciones tecnológicas, a tener un alto grado de conocimiento de todo lo que pasaba, y ahora resulta que sabemos mucho menos. ¿Qué sé yo? Yo sé que el gobierno sufrió una serie de reveses, de derrotas, que se explican. Perdón, ¿dónde fue la derrota? La derrota fue que salió un presupuesto que al gobierno no le gusta, porque tiene varias características. No tiene déficit fiscal, por ejemplo, le obligan a cumplir las leyes de emergencia de discapacidad y de universidades que no tienen financiamiento en el presupuesto, por lo tanto es un presupuesto con déficit fiscal. Reveló un pacto entre el peronismo y el gobierno para cubrir los cargos de la Auditoría General de la Nación. Creíamos hasta ahora, por la publicidad oficial, que el gobierno buscaba confrontar con el peronismo, eso que llaman ellos kirchnerismo, que es el peronismo. Y resulta que eran socios y se repartieron los cargos de la Auditoría General de la Nación. Se reveló que es muy débil. La sesión del miércoles pasado en diputados, al momento de arrancar, tenía 126 diputados, cuando usted necesita 129. Un bloque pequeño. encuentro federal, Miguel Pichetto y Nicolás Massot, fueron y aportaron el quórum, porque ellos dicen que, aunque son oposición razonable, querían un debate sobre el presupuesto. Y hubo sesión porque un bloque pequeño permitió que lo hubiera, si no, no había sesión. Y el presupuesto no salía, ni se trataba. Todo esto revela dos cosas. Una, que el gobierno sigue siendo un gobierno débil, es un gobierno de minoría, como han sido todos los gobiernos del siglo XXI en la Argentina. Todos son alianzas de perdedores, ninguno tiene mayoría, salvo un momento del peronismo en la del matrimonio Kirchner, tuvo mayoría en las cámaras de cierta transparencia después de la elección de 2011, pero en 2010 no había tenido presupuesto tampoco Cristina.
Claro.
Son gobiernos débiles, entonces para mí es esperable. Yo no, a mí no me extraña, me sorprende. Además, el gobierno no eligió ser débil, es débil, ¿qué va a hacer? Es lo que le tocó, es como una persona que tiene determinada estatura y bueno, no lo llaman para jugar al básquet, lo llaman para jugar al truco. Y bueno, es lo que le pasa un poco al gobierno. Hace simulaciones de que son grandes mayorías cuando en realidad es una minoría. Y a la minoría no le suele salir mucho, le sale poco. Le ha salido poco en el pasado reciente.
No, perdón que lo interrumpía, ¿no? Pero
ahora.
Usted lo había dicho, pero bueno, hace un mes esto, de que al gobierno le esperaban negociaciones más duras, si yo me acuerdo mal.
Por supuesto, sí, yo eso no es que fue un vaticinio, fue una descripción. Yo miro el resultado electoral, el gobierno saca 40 puntos, dicen que esa elección legislativa fue un plebiscito, un balotal, decían algunos usando la metáfora, entre el gobierno y la oposición, y venimos de un 2023 donde la fórmula de la Libertad Avanza sacó 55 puntos y ahora sacó 40, yo debo deducir que perdió 15 puntos de adhesión popular. Y hubo 12 millones de votantes menos, o sea, menos participación política. Entonces, es más difícil. Además, ha desgastado su relación con sus amigos, con los radicales, con el PRO, con un sector del peronismo, de los gobernadores. Esa relación se ha desgastado. Ha habido incumplimiento de acuerdos. Los que han apoyado dicen que no les cumplen. El gobierno dice que sí, que ellos pagaron, pero que no les cumplen. O sea que es difícil la situación. Hoy día, desde ayer a la mañana, desde que conoció la votación, hay reuniones permanentes del gobierno a ver qué van a hacer. Yo tengo la idea de que al gobierno no es que esto le convenga, pero que no le disgusta porque vuelve a gobernar sin el Congreso, sin presupuesto, por DNU, que es lo que a este gobierno le gusta hacer. Pero bueno, es una hipótesis, la verdad que cómo sacan esto para adelante.
Me quedé con otra idea que usted marcó con precisión, y esto de la falta de información pública, ¿no? Y me imagino que entonces para periodistas serios y responsables como usted, el poder informar con la necesaria convicción de la información real agudiza el trabajo y exige, yo diría, mucho más búsqueda de distintos ambientes que a lo mejor con mayor información pública podría ayudar a que después el análisis fuera más dedicado a lo que estábamos viendo todos. Y acá usted le toca la doble misión, ¿no? Hacer un museo de investigación primero ante la falta de información pública y después hacer el análisis.
Y sí, eso es un esfuerzo. Hoy capacidad o una posibilidad de saber mucho más de lo que se sabía antes, porque hay muchos más canales de para entrar en los hechos y hay mucha cantidad de protagonistas dispuestos a aportar esa información, pero a su vez la política se ha sumido en la clandestinidad, lo digo directamente, se ha vuelto a una clandestinidad propia de un mundo anterior a la revolución informática, cuando en el país había dos o tres diarios, dos o tres medios, donde los golpes de Estado se hacían en los diarios. El golpe de Irigoyen se hace en el diario Crítica y en el diario de los socialistas. Eso no había ocurrido en la Argentina durante décadas. Y en eso ha vuelto a haber una falta de información. Yo no digo que haya una hegemonía de la información. No la hay directamente. No la hay ni hegemónica ni no hegemónica. Y es un daño. Yo creo que hay que buscar una fórmula de salir de eso. Es una tarea.
Ignacio, y después, lo otro que decía usted, ¿no? Esto de que se cumplen, no se cumplen los acuerdos. Lo real es que parecía que el gobierno estaba dispuesto a generar una especie de diálogo, y por lo que estamos viendo, no existe ese diálogo, ¿no? Porque, digo, ya han roto varios puentes, algunos otros están tomados con alfileres, digamos, y esto me parece que es lo que de algún modo era urgente que hiciera inicialmente el gobierno y que me parece que no se hizo.
Bueno, lo de urgente es un... no, yo lo comparto, digamos, en lo personal. Creo que un gobierno está para acordar. La política existe para acordar y no para pelearse.
Claro.
Es para superar la contradicción con el diálogo. Esa es la... Y de hecho los gobiernos que funcionan son gobiernos que saben construir el diálogo. Ahora, los gobiernos, en particular los gobiernos débiles, buscan la confrontación. Porque la polarización, en la confrontación, identifican amigos y enemigos, hacen músculo, construyen audiencia, es decir, apelan de manera demagógica a las audiencias que buscan el respaldo a sus posiciones, y bueno, se entregan, se hunden en la debilidad, pero resisten. Hay que tener poder para hacer política. Sin poder no se puede hacer política, y un gobierno sin poder no puede hacer mucho, y las pruebas son los gobiernos de los primeros 25 años del siglo, que diríamos en realidad no han ayudado a mejorar las cosas porque no han tenido el poder para hacerlo, y cuando lo han tenido no lo han sabido ejercer. Y ejercer el poder es repartir poder. Pero si uno es muy débil, no puede dar lo que no tiene. Entonces los gobiernos prefieren pelear por la gobernabilidad, como se dice, pelear por mantener el poder antes que llevar adelante los proyectos. Si uno mira los proyectos que los gobiernos han tenido en los últimos 25 años, es una cadena de fracasos. Gobiernos sí. Que intentaron ley de medios, ley de reforma de la justicia, cambios en la corte, ampliación de la corte. El gobierno que pretendió acuerdo con el fondo en la época de Alberto Fernández, el gobierno actual que buscó una ley de bases que tenía 600 artículos y hubo que reducirlo a 200 para hacerla más o menos tramitable, y aún así es una ley que el tiempo va diciendo que no sirve para nada. El DNU 70 lo derogó el Senado y vive porque la oposición le perdona la vida al gobierno de los diputados. Trató de ampliar la corte, no le salió. Mandó dos presupuestos, no le salieron. Mandó este, ahora tiene dificultades. Todo eso son problemas de gobiernos débiles que no saben resolver su debilidad. Un gobierno débil debe saber resolver su debilidad y debe saber construir poder negociando y entregando el poder. Y ha habido experiencias en la Argentina en ese sentido. Yo cito tres. Le pido que no me pida un juicio sobre el final, pero tres intentos que hubo. Uno fue el de Dualde, en 2002, cuando asume, en la crisis muy grande, quizá la crisis institucional de gobierno civil es más importante que ha tenido la Argentina, saco las crisis militares, ¿no? Y darme un gobierno... Siendo la Argentina un país presidencialista, él arma un gobierno parlamentario. Él va al Congreso, le pide ministros a Alfonsín y gobernó con una, ¿cómo le podría decir? Con un gabinete que representaba las fuerzas del Congreso.
Claro.
Y en su debilidad, porque era un gobierno designado por el Congreso, en su debilidad, el gobierno de Duhalde integró un gobierno parlamentario. Después hubo dos experiencias. Una fue la de Macri en la Ciudad de Buenos Aires y la de Scioli en la gobernación de Buenos Aires, que ingresaron teniendo muy poco apoyo legislativo. Macri tenía que negociar, él ha dicho que él sacó la mitad de las cosas que quería sacar siendo jefe de gobierno de la ciudad, y esa mitad que sacó era la mitad de lo que él pretendía, pero que él tuvo que hacerlo para poder tramitar, transitar el tema legislativo, y todo lo que hizo, ejerció un gobierno que ha transformado la ciudad de Buenos Aires, le guste o no le guste al público. De hecho, es un proceso políticamente exitoso. A algunos les gusta y a otros no, ¿no? Pero hay que admitir que fue una transformación política de la ciudad de Buenos Aires. Los gobiernos de Scioli, Scioli asume con vicegobernadores puestos por Cristina Kirchner para controlar la legislatura, su puesto de fondo, fue ahogado por el cristinismo en el gobierno para administrar la ciudad, perdón, la provincia, y completó dos mandatos aprendiendo a negociar desde la minoría. Son dos ejemplos, el de Macri y el de Scioli, de haber gobernado y de haber terminado sus mandatos manejando el poder desde minorías políticas que estaban construidas para limitar de su tarea. Y después el ejemplo de Dualde. O sea, es posible, hay caminos que son más ricos que la confrontación populista.
Zuleta, esto que usted dice es interesante, ¿no? Porque está mostrando que se puede gobernar en la medida en que se establece el diálogo. Ahora, el gobierno no dialoga porque en su ADN está absolutamente negado, porque no le interesa o porque no sabe cómo hacerlo.
Bueno, eso yo no tengo posibilidad de resolverlo. No sé.
No. Le pregunto su sensación sobre cuál puede ser.
No, le sale mal. Sí, debe ser. Porque y a mí no me extraña que a alguien en la política le salga algo mal, porque en política en general todo sale mal. Entonces, ¿a quién le va bien?
Le preguntaba esto, porque digo...
Con la historia, el tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. No, en serio, además no sabemos qué pasó. Recién ahora podemos saber más o menos lo que pasó con el gobierno de Alberto Fernández. No tenemos información.
Claro.
Yo puedo decir opiniones personales, pero la verdad que la opinión que mía no interesa a nadie. Es decir, me cuidaría mucho de acercar una conclusión tan apresurada sobre los hechos mismos, digamos, sobre el momento en que los hechos se producen. Eso no es responsable.
Claro.
A mi juicio, ¿no?
No, y usted se caracteriza por esa responsabilidad, y por eso es un placer escucharlo, Ignacio.
No,
así
por favor.
¿Sabe? Le pregunto esto, porque digo, la sensación que uno tiene es que, por ejemplo, en un tema que por ahí uno conoce más en detalle, el episcopado hace un año que le pidió una audiencia y no se la han dado.
Bueno, este es un gobierno que su presidente insultó al Papa Francisco de la manera más ominosa, que fue acusarlo de ser el representante del demonio.
Sí.
O sea, si había forma de expresar un rechazo a la Iglesia y al Papa, fue ese. Ahora, eso entra en el terreno de las convicciones, es un insulto a la fe colectiva, porque eso no se debe, a mi juicio, no debe hacerse con ninguna confesión religiosa. Y creo que el gobierno ha pagado eso duramente, ¿no? El gobierno era débil y sigue siendo débil, entre otras cosas, porque insulta, desaira, desvaloriza los valores y las convicciones de la mayoría popular. Entonces, después, si no lo votan, que no se queje.
Ahora, el gobierno
es la opción de ellos, yo no me voy a meter.
No, claro.
Yo no estoy de acuerdo en eso. Creo que es un error del gobierno haber tomado esas posiciones. En general, yo creo que los gobiernos no deben tomar posiciones confesionales. Yo en eso soy de un laicismo. En eso soy un anticlerical de Bergoglio. El clericalismo es un daño de la sociedad. Es un ensimismamiento en determinadas posiciones que es penoso, le pasa a muchas confesiones, ¿no?
Castellísimo. Sí. No, le preguntaba eso, porque, digamos, más allá de todo, siempre el episcopado, cuando tenía elecciones o llegaba a fin de año, pedía una entrevista con el presidente para llevar un saludo navideño. Bueno, el año pasado lo pidió, que además hubo elecciones en el Episcopado, no se lo dieron. Digo, y llevamos un año y no los ha recibido. Digo, lo cual es un desaire gratuito.
El gobierno no recibe al Episcopado, pero no recibe ni a la CGT, ni a la AFA.
A nadie,
ni
claro.
No recibe a nadie, entonces no nos quejemos.
No, es verdad, porque yo hablaba con Sola días pasado, el consecretario de la CGT, y él me decía que el tema de la reforma laboral, nadie nos ha consultado nada, nadie ha hablado con nosotros nada. Entonces no se quejen.
O sea, no hay que quejarse. Con los gobiernos que hacen esas cosas hay que esperar que terminen, porque los gobiernos siempre terminan,
Sí, es verdad.
Hay que esperar que pase el tiempo, tener un poco la paciencia de Job.
Ignacio Zuleta, como siempre, es un placer escucharlo y leerlo, por supuesto, permanentemente. Le mando un abrazo grande, mi afecto y mi oración por usted y familia. Ignacio, muchas gracias.
Muchas gracias y feliz Navidad. Hasta luego.
Feliz Navidad para usted, muchas gracias. El reconocido periodista y analista, además político, Ignacio Zuleta, con la claridad que lo caracteriza.